que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búsqueme en el chal con Pao Sasso.
Hola, bienvenidos al podcast de La Voz de la Mañana. Somos una revista de noticias donde van a encontrar la información que necesita para comenzar su día. Por supuesto, las noticias de última hora, la actualidad, conversaciones con expertos y mucho más. Quédense conectados a la mejor información que necesitan. Bienvenidos. Viernes 31 de enero, esta mañana los socorristas regresan al río Potomac para remover restos del avión en busca de más víctimas. Las autoridades encuentran las cajas negras mientras que el presidente Donald Trump señala las políticas de diversidad como responsables de la tragedia. La Voz de la Mañana sigue con cobertura especial y te traemos lo último de la investigación. Se espera que hoy se conozcan los nombres de todas las víctimas del avión accidentado, incluyendo a varios hispanos. Luego que la aerolínea notifique a sus familiares, te traemos las emotivas reacciones de quienes han perdido a sus seres queridos. Nuevo día de duros interrogatorios para los candidatos más controversiales del presidente Trump, Cash Patel, nominado a director del FBI, y Robert Kennedy Jr., candidato a secretario de Salud, enfrentan su proceso de confirmación. Aquí analizamos las posibles decisiones. Precios por las nubes. Varios productos importados se encarecen tras las nuevas tarifas a Canadá y México. En Reto Economía analizamos cómo te afecta esta subida y te damos alternativas para proteger tu bolsillo. La FDA aprueba por primera vez en 25 años un nuevo analgésico no opioide para el dolor agudo. Te contamos cómo funcionará este innovador tratamiento. Vivos de milagro. Trabajadores de camión de basura se salvan de una explosión dentro del triturador del vehículo. Te contamos qué causó el estallido. One, two, three, hey. Grandes de la música se unieron para una noble causa. Billie Eilish, Katy Perry, Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Peso Pluma, entre otros artistas, ofrecieron un emotivo concierto a beneficio de las víctimas de los incendios en California. Aquí verás parte de lo que fue este gran espectáculo.
Hola,
¿Talía?
¿Quién habla?
Amiga, date cuenta. Hash y Thalía anuncian colaboración musical y sus fans están que explotan de la emoción. Te traemos un adelanto exclusivo en minutos, aquí en La Voz de la Mañana. No te lo pierdas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Voz de la Mañana. Este viernes 31 de enero les saluda Andrea Linares.
Con mucho gusto también, Andrea León. Gracias por acompañarnos para arrancar su día. Comenzamos de inmediato y es que continúan las labores de recuperación de cadáveres en el río Potomac, de donde ya se han extraído cerca de 40, mientras ya se analizan también las cajas negras del avión comercial siniestrado.
Y todo esto mientras el presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva para mejorar la seguridad aérea y sugiere que las contrataciones basadas en programas de diversidad, equidad e inclusión pueden haber jugado un papel importante para desencadenar esta tragedia. Vamos a pasar con Edwin Pitti y los últimos detalles. Edwin, muy buenos días. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, desde muy temprano ya empiezan a salir nuevos detalles de cómo se están manejando las investigaciones y a esta hora todo está girando alrededor de lo que pasó dentro de la torre de control minutos antes de que se estrellaran el vuelo comercial con el helicóptero de la Fuerza Armada. Y es que al momento de ese choque tenemos conocimiento de que había 5 controladores aéreos más una persona que estaba entrenando y un supervisor. Y la persona que se estaba comunicando con los helicópteros también lo estaba haciendo con los aviones. Usualmente esa posición se mantiene con 2 personas separadas, pero eso 40 minutos antes del choque cambió y la misma persona se comunicaba con ambos. Eso realmente no es algo ilegal, tomando en cuenta que los supervisores tienen la potestad de tomar esa decisión cuando el tráfico aéreo es un poco más lento y por eso era la figura al momento de ese accidente. Pero vemos cómo desde la Casa Blanca el propio presidente Donald Trump aprovechó para criticar a los controladores aéreos y culpar de que supuestamente se esté contratando a personas no calificadas, achacándoselo a las políticas de diversidad e igualdad implementada por pasadas administraciones. Y también aprovechó para criticar a los pilotos del helicóptero por supuestamente volar a la misma altura que el avión comercial. Aquí lo que dijo Trump.
The FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. And there are things where you have to go by brain power, you have to go by psychological quality and psychological. I'm not blaming the controller. I'm saying there are things that you could question, like the height of the helicopter, the height of the plane being at the same level and going in opposite directions. It's not a positive.
Por el momento también podemos reportar que ya las autoridades han encontrado ambas cajas negras del avión y eso sin duda alguna les dará una gran cantidad de data e información para determinar exactamente cómo se dieron los hechos. Ahora, en el caso del helicóptero Black Hawk será interesante ver cómo se maneja la información, tomando en cuenta de que a pesar de que se trataba de un vuelo de entrenamiento, la información alrededor de esa misión es altamente clasificada, ya que esos helicópteros cuando sobrevuelan esta zona aquí muy cerca al Pentágono, a Washington DC, al aeropuerto, ellos usualmente están transportando o incluso evacuando a lugares secretos a altos funcionarios que van desde miembros del Pentágono, incluso propios miembros de la Casa Blanca y también personas que pertenecen al Congreso de los Estados Unidos. Esa evacuación incluye a lugares secretos que son como hangares o búnkers que están en lugares muy cercanos al estado de Virginia y también en el estado de Pensilvania. Por eso, la propia Asociación de Seguridad de Transporte está diciendo que a pesar de que en 30 días van a presentar un reporte preliminar, la investigación al final del día podría durar hasta un año.
Edwin, sabemos que la FAA jugará un papel clave en esta investigación y por eso Trump ha nombrado a un jefe interino. ¿De quién se trata?
Sí, el presidente Donald Trump ha nombrado a Chris Rochelot, quien es un ejecutivo de una asociación de aviación empresarial, para ser el director interino de la Administración Federal de Aviación. Por eso desde ya empiezan a sonar las alarmas por posibles conflictos de interés, pero no podemos olvidar que al final del día es el Senado el que deba ratificar a la persona que ocupe esa posición de manera permanente. Soy Edwin Pitti, estamos reportando desde Arlington, Virginia, para La Voz de la Mañana. Vuelvo con ustedes al estudio.
Edwin, muchísimas gracias. Por supuesto que seguiremos al tanto de los avances en la recuperación de los cuerpos.
Y aunque aún no se ha publicado la lista completa de los fallecidos, se sabe hoy que entre las víctimas estaba Kia Duggins, una joven abogada de derechos civiles y graduada de la Facultad de Derecho de Harvard. Además, numerosos patinadores artísticos que viajaban en el vuelo y un grupo de varios amigos que regresaba de cazar en Kansas. María Molina tiene el último informe sobre las víctimas. Veamos.
No hay consuelo para las familias de las víctimas fatales del siniestro en el Potomac. 67 muertes, entre ellos tres hispanos, muchos jóvenes promesas del patinaje y campeones mundiales del patinaje artístico.
Not sure how to process it. Oh, shoot, I'm sorry.
Nancy Kerrigan, campeona olímpica, comenta desde el club de patinaje de Boston, a los que algunos pertenecían, se les recuerda con flores, mensajes y buenos deseos. En el vuelo también viajaban los Aparicio, Franco y su papá Luciano, de origen chileno-argentino. Isabela, la hermana de Franco, lo recordó hoy en las redes sociales con un mensaje. Para el mejor hermano del mundo, gracias por ser como eras y por ser mi mejor amigo. No te mereces esto y tienes el alma más dulce. Te quiero mucho. Otros 10 patinadores, entre ellos las hermanas Everly Livingston y Lydia Livingston, están en la fatídica lista que incluyó 3 entrenadores. Tampoco sobrevivieron otros padres que en el rol de chaperones acompañaban a los menores. En la tripulación fallecieron Jonathan Campos, de 34 años, era el piloto del vuelo 5342. Una hermana de Ian Epstein dijo que su hermano era una de las víctimas. Ian, de 53 años, era parte de la tripulación en la que se identificaron también Sam Lilly, de 29 años, estaba por casarse. y la asistente de vuelo Danasia Elder, casada y deja dos hijos. A bordo del Black Hawk viajaban tres militares. Al momento, solo han sido identificados el sargento Ryan O'Hara de Georgia. Los otros dos militares son un hombre y una mujer.
En Washington, María Molina, Univisión.
En paz descansen. Y durante el Campeonato Europeo de Patinaje Artístico en Estonia se lleva a cabo un emotivo homenaje en honor a los patinadores, entrenadores y familiares que fallecieron en esta tragedia. Antes del inicio de las competiciones se guardó un minuto de silencio y los asistentes mostraron su respeto y solidaridad con la comunidad de patinaje afectada.
Mientras tanto, en el río Potomac, los rescatistas se enfrentan a importantes desafíos para recuperar los cuerpos de las víctimas de este trágico accidente aéreo. Un intenso lodo, la visibilidad casi nula debajo del agua y las temperaturas congelantes son algunos de los factores que hoy dificultan esta labor. Vamos a enlazarnos con Rolman Delgara, quien nos tiene más información al respecto. Buenos días, Rolman. Adelante.
Gracias, buenos días. Lo último que tenemos desde la capital del país es que hasta el momento han podido recuperar aproximadamente 40 cuerpos del río Potomac que tengo a mi espalda, donde sobrevuelan los aviones a muy baja altura antes de aterrizar al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. También que en la noche de ayer encontraron las cajas negras del avión de American Eagle que se precipitó al río precisamente luego del aparatoso choque con el helicóptero del ejército de los Estados Unidos Black Hawk. Y también tenemos información de que ese helicóptero tiene además una caja negra que tendría grabaciones de voz y también de plan de vuelo. Así que este encuentro de la caja negra del avión y el eventual encuentro de la caja negra del helicóptero podrían ofrecer datos adicionales y ayudar prontamente en la investigación, que hasta el momento se dice tendremos una idea mejor de lo ocurrido en unos 30 días. Ahora, en cuanto a las víctimas, no hay víctimas menos importantes que otras, pero de las que más se habla, las más prominentes, son 14 atletas de patinaje artístico, entre los que se encontraban, por ejemplo, una pareja de esposos que fueron campeones mundiales en 1994. Ellos no solamente viajaban entre sí, sino que lo hacían también con familiares y sus entrenadores. Recordemos que estas personas empiezan a entrenar desde muy temprana edad y estos entrenadores eran parte íntegra también de esta familia. Hay luto en varias familias, más de una persona ha perdido a un ser querido y el país entero está en este momento en luto nacional producto a este accidente. El presidente Donald Trump habló ayer de la investigación, pero nosotros ofrecemos más detalles al respecto. Adelante.
As part of any investigation, we look at the human, the machine, and the environment. So we will look at all the humans that were involved in this accident.
Our mission is to understand not just what happened, but why it happened. And to recommend changes to prevent it from happening again.
De los familiares de las víctimas se conoce que a medida que llegan paulatinamente hasta el aeropuerto, las autoridades de American Airlines, recordemos que American Eagle es una subsidiaria de American Airlines, están siendo colocados en una sala aparte y les están ofreciendo ayuda psicológica. La necesitan porque, escuchen esto, no les dejan saber que su familiar ha sido encontrado muerto hasta el preciso momento que lo identifican. Vuelvo con ustedes.
Gracias, Rolman, por esta investigación tan importante. Sigue escuchando el podcast de La Voz de la Mañana con las noticias de última hora y actualidad.
Mientras tanto, hoy American Airlines reanuda sus vuelos regionales entre los aeropuertos nacionales de Wichita, Kansas y el de Washington, D.C. Esa fue la trayectoria que realizaba el avión que colisionó contra un helicóptero militar sobre el río Potomac la noche del miércoles y desde entonces estaban en pausa los vuelos entre la terminal aérea Dwight D. Eisenhower y la Ronald Reagan de la capital, donde docenas de familiares se presentaron la noche del miércoles con la esperanza que encontraran a sus seres queridos con vida. Sin embargo, no fue el caso. Lo irónico de todo esto es que El 30 de enero se cumplió justo un año desde que American Airlines comenzó a realizar vuelos directos desde Wichita, Kansas, hasta la capital del país, hasta ese aeropuerto Ronald Reagan en Washington, D.C. Sin embargo, no están celebrando ese aniversario, están realizando investigaciones y el país está de luto. Estamos llorando la muerte de estas víctimas.
Y el presidente ejecutivo de esa aerolínea dijo que, por supuesto, fue un día demasiado triste para ellos, que todos en el equipo están de luto.
Sí mismo.
Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al volver continúan las audiencias de confirmación del gabinete del presidente Donald Trump y los nominados enfrentan duros cuestionamientos.
Además, analizamos los señalamientos del presidente Trump sobre las políticas de diversidad y el accidente aéreo en Washington, D.C.
Y un tanque de oxígeno tirado en un basurero explotó activando el sistema de notificación de disparos de toda una ciudad en Ohio. Nos vamos a una pausa, pero seguimos conectados en VIX para llevarles toda la información sobre esta y otras noticias del día. Seguimos con más. Seguimos con más de La Voz de la Mañana. Dos trabajadores de recolección de basura están vivos de milagro después de que un bote de basura explotara en Whitehall, Ohio. La explosión, causada por un tanque de oxígeno ilegalmente desechado, fue tan fuerte que activó el sistema de notificación de disparos de la ciudad. Los trabajadores extinguieron las llamas con un extintor.
Activistas de derechos civiles piden un boicot contra la popular tienda minorista Target por su decisión de dar marcha atrás en sus iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. Con carteles y llamados a no comprar más en este establecimiento, muchos de los participantes dijeron sentirse desconcertados por la determinación de la compañía. Target anunció recientemente que se unirá a otras marcas y empresas como Walmart, Meta y McDonald's en la reducción de las iniciativas de este tipo, conocidas como DEI, por sus siglas en inglés.
Por otra parte, siguen las audiencias de confirmación del gabinete del presidente Donald Trump y varios de sus candidatos han enfrentado fuertes cuestionamientos de parte de los senadores. Uno de ellos es Robert F. Kennedy Jr., quien fue nombrado por el presidente para ocupar el puesto de secretario de Salud. Él sostuvo duros intercambios con los legisladores sobre su posición acerca de la seguridad de las vacunas y si fueron o no efectivas para combatir el COVID-19. Escuchemos.
Were the scientists who told us that the COVID vaccine was imperative and President Trump who told us that it was this great thing, were they right or were you right? Was the vaccine, COVID vaccine, successful in saving millions of lives?
I don't know. We don't have a good surveillance system, unfortunately.
We don't know?
I don't think anybody can say that. If you show me science, it shows that.
You know, Bobby, you say if I show you, you're applying for the job. I mean, clearly... You should know this, and that is the scientific community has established that, that COVID vaccines save millions of lives, and you're casting doubt.
Without objection.
También enfrentan al Senado Kash Patel, el nominado del presidente Donald Trump a director del FBI, y Tulsi Gabbard, propuesta para ser directora de Inteligencia Nacional. Patel dijo que cualquier investigación del FBI durante su mandato se basaría en hechos y fundamentos jurídicos. Sin embargo, los demócratas lo presionaron sobre sus pasados comentarios en los que restó importancia al ataque del 6 de enero en el Capitolio y donde amenazó con investigar a funcionarios del gobierno y a los medios de comunicación. También le preguntaron repetidamente si él reconocía que Joe Biden ganó las elecciones presidenciales del 2020. Escuchemos ese intercambio.
Can you say the words Joe Biden won the 2020 election?
Joe Biden was the president of the United States.
You understand this? There's a difference. I can say the words Donald Trump won. I don't like to say it, but I must say it. And you cannot say that Joe Biden won the election.
What I can say is the same for both of them, Senator. Both of their elections were certified, and they are both, one was and one now is president.
Okay.
Por su parte, Tulsi Gabbard criticó a las agencias de inteligencia y prometió proteger a posibles denunciantes. Gabbard fue presionada por demócratas y republicanos sobre varios temas, entre ellos su reunión de 2017 con el dictador sirio Bashar al-Assad. Ella permaneció prácticamente imperturbable, pero sí reconoció, como no lo había hecho en el pasado, que el presidente ruso Vladimir Putin era responsable de la guerra en Ucrania.
The FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. And then it says FAA says people with severe disabilities are most underrepresented segment of the workforce, and they want them in, and they want them. They can be air traffic controllers. I don't think so. This was in January 14th, so that was a week before I entered office. They put a big push to put diversity into the FAA's program.
El presidente Donald Trump señala como un posible motivo del accidente aéreo en Washington D.C. a la contratación de personal no apto en el sector de la aviación debido a las políticas de diversidad de administraciones demócratas anteriores. Vamos a profundizar sobre este polémico tema y para esto le damos la bienvenida esta mañana a Fanny Gómez. Ella es directora del Women's Equality Center y profesora de la Universidad de Georgetown. Muy buenos días, Fanny. ¿Cómo te encuentras?
Muchísimas gracias, Andrea. Ahí vamos.
Trump aseguró que por estas políticas se contrataron trabajadores que sufren algún tipo de discapacidad intelectual, así como problemas psiquiátricos. Antes que nada, ¿qué piensas de estas declaraciones del mandatario?
Me parecen unas declaraciones bastante lamentables. Me parece irresponsable de parte del presidente de este país hacer ese tipo de aseveraciones cuando no está claro necesariamente lo que pasó, no hay evidencia de las personas que estuvieron involucradas tuvieran algún tipo de discapacidad. De hecho, ahorita están empezando a salir varias noticias que hablan de que esta política incluso de contratar personas con cierta discapacidad en la Federación de Aviación viene desde la primera administración de Trump. Entonces creo que es importante cuando escuchamos este tipo de noticias hacer fact-checking de lo que estamos escuchando. Es muy irresponsable y además me parece una oportunidad bastante lamentable de utilizar un tema que puede llegar a ser controversial, pero sacándolo de contexto y de alguna manera fear-mongering, ¿no? Como dicen acá, generar miedo y generar zozobra con una situación que poco o nada tiene que ver con lo que ocurrió ayer con el avión y el helicóptero en Washington.
Correcto. Ahora, eso sí, hay muchas críticas sobre esos programas conocidos como DEI. El país realmente está muy dividido en su opinión al respecto. Y hay quienes argumentan que sí, deberíamos estar enfocándonos más en la experiencia de cada quien y no fijarnos tanto en su raza. ¿Qué les dirías?
Yo para eso tengo que decir varias cosas. En primer lugar, lo que significa DEIA es diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad. Y en realidad no está relacionado con un tema de mérito cuando el presidente emite una orden ejecutiva donde dice vamos a eliminar la discriminación ilegal y restore merit-based employment, quiere decir devolver las contrataciones basadas en mérito. Ahí estamos viendo que hay una desinformación absoluta a la población en general en Estados Unidos. Estas políticas han existido en Estados Unidos desde hace más de 60 años. Estamos hablando de 1965. Empezaron a incorporarse políticas para no discriminar a las personas en el lugar de trabajo ni en los procedimientos de contratación. Estas políticas se fueron fortaleciendo a medida que han pasado los años para asegurarse que el workforce en Estados Unidos sea diverso y además asegurar que todas las personas que tradicionalmente son excluidas, esto incluye mujeres, incluye personas afrodescendientes, uh-huh, incluye personas con discapacidad, puedan entrar en la fuerza, sí, laboral y no sean discriminadas. De hecho, es poco efectivo tener personas en la administración que estén ahora inseguras, que piensan que las van a discriminar. Un trabajador que es buen trabajador es un trabajador que se siente seguro en su trabajo. Lamentablemente entiendo la dinámica y la división que ha existido, sí, en este país. Vamos a ver qué pasa en el sábado, uh-huh, porque empieza el Black History Month. Va el presidente Trump a celebrar Black History Month. Eso están generándose ahora dudas al respecto. Esto tiene que ver con racismo sistémico de años y décadas en este país. No tiene absolutamente nada que ver con contratar a personas que no están calificadas para el puesto.
Sí, se ha vuelto bastante polémico este tema, pero a ti, Fanny Gómez, muchísimas gracias por compartir tu punto de vista con nosotros. Directora del Women's Equality Center y también profesora de la Universidad de Georgetown. Buen día.
Gracias, Andrea.
Y ahora, Andrea, amigos, es momento de pasar con Jessica Delgado, nuestra meteoróloga, para saber qué nos depara el tiempo hoy.
Buenos días, buenos chicas. Días. Así es. Finalizamos semana con tiempo bastante activo en ambas costas del país. O sea, la costa oeste, después de varias semanas sin precipitación, se activa el panorama para ustedes desde Washington hacia el norte de California. Tendremos un sistema de río Almofrío que traerá lluvias en la costa, nieves en las montañas hacia el este del país, hacia el Valle de Tennessee, Valle de Ohio. Tenemos un sistema frontal que estará cruzando, trayendo fuertes lluvias para Washington, D.C., para Nueva York, para Chicago. De hecho, a esta hora de la mañana ya hay una vigilancia de inundaciones que está en vigor para Illinois y para Iowa. ¿Por qué? Porque se espera que por lo menos hasta las 3 de la tarde continuemos viendo esta fuerte actividad de precipitación. Así que mi gente en Chicago, a salir temprano de casa, porque si se espera pues esta lluvia durante horas de la mañana. Luego, a partir de esta tarde, este sistema comenzará a avanzar hacia el noreste del país. Pero ¿qué ocurre? A partir de esta noche, esa precipitación va a ir cambiando de lluvia y va a ser su transición a nieve, porque viene un sistema frontal de Canadá que va a traer aire más frío. Así que al interior de Nueva Inglaterra, ciudades como Detroit, Buffalo, van a estar viendo acumulados de nieve entre 1 a 3 pulgadas, no mucho. Ya a partir del sábado por la mañana, este sistema estará fuera del Atlántico. Ahora, ¿qué más esperamos? Bueno, esperamos de todo un poco, y sí, hacia el suroeste del país estaremos hablando de un ascenso en temperaturas para el fin de semana. Estaremos viendo condiciones bastante placenteras en cuanto al noreste del país. Luego de que este sistema se vaya, vamos a estar viendo la posibilidad de acumulación de hielo esta mañana, así que precaución. Pero saben que finalmente la ciudad de Phoenix recibió lluvia el miércoles, luego de más de 159 días sin lluvia. Y hablando de temperaturas, de esto les comentaba, me estaba adelantando, pero sí, ciudades como Phoenix a partir del domingo en los altos 70, 80, Las Vegas en los 70, así que ustedes ahora sí van a estar lidiando con temperaturas primaverales y no de invierno. Chicas, vuelvo con ustedes.
Jessica, muchísimas gracias. Y bueno, ese mal tiempo, esas lluvias en la costa este, dicen que van a afectar las labores de las autoridades en Washington, D.C. durante las próximas horas. Y bueno, más adelante, en solo minutos, un nuevo medicamento promete reducir el dolor sin generar adicción.
Además, profundizamos sobre los posibles impactos de los aranceles a los productos anunciados por el presidente Donald Trump.
Y también una corte de apelaciones emite un fallo sobre la venta de armas a los jóvenes. Te diremos qué fue lo que decidieron. Mantenga la sintonía.
Estas son las noticias principales del día en La Voz de la Mañana. Continúan las labores de recuperación de cadáveres en el río Potomac, de donde ya se han extraído cerca de 40. Esto mientras ya se analizan las cajas negras del avión comercial siniestrado y cuyos datos pueden aportar claridad sobre las causas de la tragedia. Además, ya han comenzado a identificar a las víctimas mortales.
El presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva sobre seguridad en la aviación que revierte las políticas federales sobre diversidad en el sector. El mandatario señala que la contratación bajo estos programas pudo haber sido una de las causas del trágico accidente aéreo en Washington, D.C.
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, está de regreso a sus funciones públicas tras someterse a pruebas médicas. Adams negó rotundamente los rumores sobre su renuncia, calificándolos de completamente falsos y asegurando que continuará en su cargo.
Un tribunal de apelaciones conservador declara inconstitucional una ley federal que prohíbe la venta de pistolas a jóvenes de 18 a 20 años. En su fallo, el tribunal del Quinto Circuito citó sentencias emitidas recientemente por la Corte Suprema que han ampliado los derechos sobre las armas de fuego.
La FDA acaba de aprobar un nuevo medicamento para el dolor agudo moderado a severo que no es un opioide. Se llama Suzetrigine y es de la marca Jornax. Y este fármaco evita que los nervios envíen señales de dolor al cerebro, reduciendo el riesgo de adicción. Los efectos secundarios, sin embargo, pueden incluir picazón, espasmos musculares y erupciones. Es la primera autorización de una medicina similar en más de 2 décadas.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirma que no habrá negociación sobre el Canal de Panamá con Estados Unidos y confía que la crisis generada por las amenazas de Donald Trump por recuperar la ruta marítima sea superada, porque no existe fundamento para una confrontación. A pocas horas de la llegada a Panamá del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el mandatario señaló que las declaraciones de Trump sobre el control chino del canal son falsas y está abierto a una conversación franca con Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo el jefe de Estado panameño en las últimas horas.
En torno al tema del canal es imposible. Yo no puedo negociar y mucho menos abrir un proceso de negociación sobre el canal. Eso está sellado, el canal está, es de Panamá. Lo único que yo deseo es quitar mucha basura del camino, limpiar la mesa y poder conversar con amplitud con los Estados Unidos y con mucha franqueza. Yo no aspiro a más nada.
Trump ha manifestado en varias ocasiones sus intenciones de recuperar el cruce marítimo construido originalmente por Estados Unidos y traspasado al estado panameño en 1999 tras el Tratado Torrijos-Carter.
Sigue escuchando el podcast de La Voz de la Mañana con las noticias de última hora y actualidad.
Escuchen esto, la incertidumbre sobre los aranceles ya está teniendo un impacto en los mercados. Por ejemplo, los analistas dicen que el café se cotizó a un precio récord esta semana. Eso luego de que el presidente Donald Trump amenazara con imponerle un arancel a los productos colombianos, incluso si después se retractó.
Así es, pero ahora el mandatario también planea imponer gravámenes del 25% a las importaciones de Canadá y México a partir de mañana mismo. En el reto Economía de hoy, nuestro colega Eric Cuesta analiza todo lo que esto podría implicar. Eric, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Andrea. Y Andrea, se podría estar complicando la situación económica del país y les cuento que, bueno, son días de incertidumbre para muchos porque este próximo 1 de febrero se activarán aranceles de 25% para Canadá y México según una orden ejecutiva firmada anoche precisamente por el presidente Donald Trump. Escuchemos esto.
And I'll be putting the tariff of 25% on Canada and separately 25% on Mexico. And we will really have to do that because we have very big deficits with those countries. Those tariffs may or may not rise with time.
It will be part of that though, because we get oil from
Oil is going to have nothing to do with it, as far as I'm concerned. Oil has nothing to do with it.
Además de lo que escucharon, el mandatario reitera su deseo de imponer aranceles del 10% a todos los productos importados de China a Estados Unidos. Esto tras una amenaza del presidente Donald Trump al país asiático, tal como lo ofreció en su segundo día o lo expuso en su segundo día en la oficina Oval. Pero vamos por partes porque esto se puede complicar. Según datos del Departamento de Agricultura, Estados Unidos importó más de 38 mil millones de dólares en productos agrícolas de México en 2024, lo que lo convierte en el principal receptor de estos productos. Esto incluye aproximadamente 90% de los aguacates consumidos en las mesas de este país y otras frutas y verduras frescas por un valor de más de 3 mil millones de dólares. Además, de acuerdo con cifras del Instituto Cato, en 2024, Canadá y México representaron importaciones de vehículos estadounidenses por un valor de 120 mil millones de dólares, o el 47% de los vehículos importados. Pero ojo, en el caso de China existe una amplia gama de productos que ya enfrentan aranceles, como los vehículos eléctricos que están sujetos a un arancel del 100% y los productos de acero y aluminio sujetos a un 25%. Pero eso podría cambiar si se cumple la amenaza de la oficina Oval de sumar un 10% a todos los productos chinos importados a Estados Unidos a partir de mañana. Y la incertidumbre, por supuesto, ya es latente en los consumidores. Y es que definitivamente porque los importadores estadounidenses son los que pagan estos aranceles en los puertos y podrían trasladar estos costos a las empresas y especialmente a los consumidores. Ahora, la pregunta que nos hacemos muchísimos es, ¿realmente podría esto ser inflacionario? Y a partir de este sábado, ¿qué podría significar esto para los minoristas y en especial para tu bolsillo? Para responder nuestras preguntas, hoy me acompaña el economista Iván Jiménez. Bienvenido a Reto Economía. Tenemos muchas preguntas, hay mucha incertidumbre y quiero empezar directo. Bienvenido a Reto Economía.
Un honor estar aquí.
Un placer. Bueno, ¿cuán probable sería, Iván, que estas medidas ya tomadas por el presidente Donald Trump y, por supuesto, lo que podría pasar con los aranceles de los productos chinos, que estarían sujetos a un 10%, podría ser esto inflacionario? Es decir, ¿podríamos ver inflación y a cuánto tiempo estaríamos viendo estos cambios?
Claro, hay que entender qué es arancel. Arancel es igual a impuestos, primero. Segundo, ¿qué significa eso? Que todo lo que se importa de esos países que está sujeto a ese impuesto va a aumentar de precio. Entonces, el efecto no se siente inmediatamente, no es que al otro día, sino se toma como 6 meses en lo que el inventario va pasando y se trae inventario nuevo.
Entonces, definitivamente vamos a ver un aumento en los precios.
Si se imponen, absolutamente.
¿En qué productos?
En productos como automóviles primero, las piezas de automóviles. Para los que usan tenis y zapatos, 99% de los zapatos de los Estados Unidos son importados de la China. Estamos hablando también de productos que tienen que ver con la construcción y todo lo que es desechable del hogar. Todos esos artículos que compramos en los lugares de dispendio que son de plástico y demás, eso absolutamente tiene aumento.
Y los mercados reaccionan, evidentemente. ¿Cuál sería la reacción de los mercados o cómo veríamos o cuáles serían tal vez los indicadores económicos a los que tenemos que prestar mucha atención en los próximos 6 meses?
A ver, yo creo que esto es como un juego de ajedrez, de posicionamiento. Hay que ver si verdaderamente se van a implementar, si esto es una pieza de negociación, qué tiempo, y el mercado le está dando el beneficio de la duda al presidente Trump. En este momento le está dando el beneficio de la duda, porque no ha reaccionado de una manera alarmada como mercado de valores.
Sin embargo, el mercado de valores sí tuvo una reacción, una pequeña reacción esta semana pasada cuando se dio la amenaza de posibles aranceles para China. Pero te quiero preguntar también, ¿podrían estos aranceles afectar la competitividad de las empresas estadounidenses en el mercado global? Y de ser así, ¿de qué manera sucedería esto?
Los aranceles no son todo malo, porque le permiten nivelar el terreno cuando los países han subsidiado a las empresas con las cuales compiten los americanos. Pero sobre todo, los aranceles distorsionan mercados, crean incertidumbre y no necesariamente es lo más favorable en una economía. Pero ha tenido efecto. Desde el 2018 a hoy, China ha disminuido la cantidad de exportaciones a Estados Unidos, o más bien, los Estados Unidos han importado menos, y eso ha tenido un impacto en la mesa de negociación.
Lo que me lleva directamente a la próxima pregunta, y es cómo podría responder la empresa global, y por supuesto, o de estos países, más bien China, Canadá y México, y por supuesto, los gobiernos, que sin duda van a tener una respuesta inmediata. Esperamos noticias este día.
Absolutamente. Productos agrícolas americanos podría afectar es la distorsión, y hay que entender algo: un mosquito mata más personas que una bomba. Entonces, en el mundo. Entonces, a veces una medida pequeña puede tener un impacto muy grande. En cuanto a Estados Unidos, lo vimos, por ejemplo, en la industria de la comida, donde con los aranceles anteriores hubo una distorsión en la producción y afectó a las compañías americanas, de tal modo que muchos de los cultivadores pequeños tuvieron que venderle a una grande. Entonces, eso causa distorsión.
La pregunta que se hacen los minoristas, los consumidores, empresas enormes, corporaciones, es ¿qué impacto a corto o largo plazo? Tenemos muy poquito tiempo. ¿Qué impacto tendría esto en la economía del país? Es decir, a corto y a largo plazo.
Si todo lo demás sigue igual, eso puede causar recesión y puede causar inflación si no es manejado debidamente, porque estás aumentando precio y dándole al consumidor y distorsionando el entorno económico.
Nos queda un panorama bastante claro, pero por supuesto mucha incertidumbre todavía para saber qué sucede en los próximos meses. Muchísimas gracias.
Un placer.
Iván Jiménez, economista y experto en desarrollo económico. Señores, por supuesto, aquí en Reto Economía les tendremos y buscaremos alternativas para que tu bolsillo no sufra tanto con estas medidas. Así que muy atentos, y para obtener más recursos financieros, te invito a visitar univision.com/posible, donde tus metas financieras sí se hacen posible. Por lo pronto, hay que tomarlo todo con calma, manos a la obra. Buen fin de semana, y chicas, espero hayan tomado notas. Regreso con ustedes.
Gracias, Eric. Excelente información como siempre. Muchas gracias por tus recomendaciones.
Y también recuerden que siempre pueden encontrar consejos bastante prácticos, útiles y sobre todo que le ayuden a ahorrar bastante dinero a través de este segmento Reto Economía. No se lo pueden perder.
Vamos a una breve pausa, pero al regresar, el ministro Benjamín Netanyahu de Israel lanza fuerte advertencia ante nuevas liberaciones de rehenes por Hamás.
También algunas grandes empresas corren el riesgo de enfrentar demandas por parte de los habitantes de California. Te explicamos por qué.
Y hoy hay más fondos para reconstruir los barrios devorados por los incendios forestales en California. Te diremos cómo se obtuvieron. Quédese con nosotros en La Voz de la Mañana.
3 nuevos rehenes israelíes retenidos en Gaza por el grupo terrorista Hamas serán liberados en las próximas horas como continuación del acuerdo de cese al fuego entre ese grupo y Tel Aviv. Esta vez se trata de Ofer Calderón, Keith Siegel y Yarden Vivas. Nombres ya fueron publicados por el portavoz del ala militar de Hamas. Esta semana, Israel excarceló a 110 prisioneros palestinos y la organización yihadista liberó a 8 cautivos. Un proceso que estuvo marcado por el caos. El primer ministro Benjamín Netanyahu lanzó una advertencia a los mediadores que Israel no aceptará ningún riesgo para los rehenes.
Y ahora miremos los titulares del día y comenzamos con la cobertura en vivo de Univisión Noticias sobre el accidente aéreo en Washington, D.C. Recuperan las 2 cajas negras del avión que colisionó con un helicóptero militar. Además, se informa que el piloto del avión de American Airlines era hispano y residía en Florida. Político, por su parte, reporta: el líder de la mayoría del Senado, John Thune, queda atrapado en el fuego cruzado de la guerra comercial de Trump. Y es que los aranceles prometidos a Canadá y México podrían llegar a diezmar la economía de su estado natal, Dakota del Sur. USA Today informa, en tanto, una legislación de California permitiría a las víctimas demandar a las empresas petroleras y de gas por las catástrofes. El proyecto de ley acusa a las empresas de combustibles fósiles de engañar al público sobre el impacto de sus productos en el cambio climático. En tanto, Infobae escribe: el dictador Nicolás Maduro arremete contra el líder opositor Juan Guaidó y asegura que está gestionando su deportación desde Estados Unidos. Guaidó, por su parte, rechazó las declaraciones del régimen y lo desafió a viajar a Washington para enfrentar la situación en persona. Y terminamos en México con El Informador, que dice: madres buscadoras localizan 35 fosas clandestinas en Sonora. Se estima que hay más de 50 víctimas de desaparición en un cementerio clandestino del crimen organizado junto a un camino vecinal rumbo a la costa de Hermosillo. Andrea, regreso contigo.
Gracias, Andrea. Y hoy se cuenta con más fondos para apoyar la reconstrucción de las comunidades arrasadas en California por los incendios forestales. Esto gracias a 2 conciertos benéficos, pues realizados en el Estado Dorado, que reunieron a grandes artistas, incluidos los latinos Peso Pluma y Olivia Rodrigo. Vamos a pasar con nuestra colega Wendy Castillo, quien está en Los Ángeles, California, con toda la información sobre este gran evento que fue por una buena causa. Wendy, muy buenos días. Adelante, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz viernes para ti, Andrea, y para todos nuestros amigos. Una verdadera noche de estrellas se vivió este jueves cuando en el Intuit Dome y también en el Foro Kia se dieron a conocer diferentes artistas, donde lo que dijeron es que hacían este concierto para recaudar fondos por todo lo devastado en los incendios aquí en California. El que dio la bienvenida a este concierto fue el actor Billy Crystal, que él mencionó, de hecho, que estaba vestido con la misma ropa que tuvo que ser evacuado el día del siniestro. Además, hizo algunas bromas conforme iba pasando los minutos y dijo que eso era algo que era muy importante hacerlo, hacer un poco de humor en medio de toda esta tragedia. Los artistas dijeron que se unían para poder recaudar estos fondos, pero también para llevar un momento de tranquilidad y resiliencia a todos los angelinos que la han pasado muy, muy mal, pero sobre todo a los que fueron afectados directamente por el incendio de Palisades y también los de Eaton. Vamos a escuchar a uno de ellos.
It's a very small gesture that we're doing, but we realize that it's probably the most significant thing that we've ever done on stage.
I feel more of a sense of community post-fire than I ever have. So it's less talking about community and coming together in a way we're born to do. We're literally built to connect, and now we're living it.
Ahí escuchábamos que decían que era un poquito de lo que ellos estaban contribuyendo. Sin embargo, esto es muchísimo para todos los angelinos que dicen que no se lo esperaban en medio de esta devastación, este tremendo concierto que ha llenado de mucha alegría y esperanzas a todos los angelinos. Pues dicen que es una muestra de todo el apoyo que estos artistas, a pesar de que también lo han perdido todo o parte de sus viviendas, pues han hecho esto a favor de la comunidad. Más que todo es para generar conciencia también de lo que se debe hacer para prevenir estos eventos en un futuro. Regreso contigo.
Wendy, muchísimas gracias por esta información y por supuesto que aplaudimos esta iniciativa que está a favor de los damnificados por los incendios en California. Excelente.
Y seguimos en California porque varias estrellas de los Dodgers de Los Ángeles sacan una sonrisa a los bomberos que durante semanas han batallado contra las llamas de los devastadores incendios forestales en el sur de ese estado. El astro del equipo, Shohei Ohtani, junto con los lanzadores Emmett Sheehan y Ben Kasparius, visitaron la estación de bomberos 69 en Pacific Palisades y entregaron a los rescatistas una donación de $10,000. Los actuales campeones de las grandes ligas del béisbol también hicieron otro donativo de $350,000 a la Fundación del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles. Pero vamos a una pausa, Andrea.
Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en La Voz de la Mañana. No se vayan.
Gracias por escuchar el podcast de La Voz de la Mañana con noticias, análisis y mucho más. Sigue conectado para que escuches más episodios y tengas más información.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.